Éxodo capítulo 9, y vamos a ver, si Dios lo permite, desde el versículo 8 hasta el versículo 35, Éxodo 9 del 8 al 35, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que el poder de Yahweh es único, el poder de Yahweh nuestro Dios es único, por ello no te avergüences de dar testimonio de Él, el poder de Yahweh nuestro Dios es único. No te avergüences de dar testimonio de Él. Aquí en Éxodo ya vemos que Faraón está viniendo poco a poco al conocimiento de Dios. Realmente es un tema bastante esencial aquí en Éxodo, porque cuando empiezan las plagas, pues Faraón no conoce quién es Yahweh y por ello no quiere dejar salir al pueblo de Israel, estos trabajadores que tiene como esclavos, porque va a perder mucho dinero, va a tener que pagar a otras personas a hacer ese mismo trabajo, o sea, le conviene mantenerlos a todos estos trabajadores que son gratis y no tienen ningún conocimiento de Dios, pero vemos que Dios se ha revelado y se va dando a conocer por medio de las plagas aquí a Faraón. Y Dios va a cumplir su palabra. Dios es fiel. Y lo prometió a Abraham de que iba a dar esa tierra que le estaba mostrando. Se lo iba a dar como heredad a su descendencia. Incluso que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y Dios está cumpliendo sus palabras. Dios ha multiplicado al pueblo de Israel y ahora está en el proceso de sacarlos de esa esclavitud en Egipto y estas plagas que van incrementando, van sorprendiendo a los egipcios y sorprendiendo a Faraón, viendo el poder majestuoso de Dios, lo cual va a ser testimonio de la grandeza de Dios para siempre. Va a ser testimonio de la bondad de Dios, del amor de Dios. Es testimonio de la fidelidad de Dios y de que Él hace lo que Él quiere hacer y cuando Él lo quiere hacer. Y entonces aquí en Éxodo vemos esas primeras plagas, ahí empezando en capítulo 7, la plaga de la sangre. En el capítulo 8 vemos las ranas. También vemos los piojos, o quizás ser una clase de mosquito, pero simplemente un insecto. Ahí también vemos las moscas molestísimas. Luego también en capítulo 9 vemos una plaga gravísima que afecta a todo el ganado de Egipto. Entonces vemos como Dios realmente tiene todo el control, Él puede hacer separación. Como en esa plaga esa plaga gravísima que encontramos ahí al principio del capítulo 9, vemos que solo afectó al ganado y a los animales de Egipto. Y entonces, vez tras vez, vamos a estar viendo cómo Dios demuestra aún más su control sobre todo. Él es el que controla el río, Él es el que controla toda área de la naturaleza, los animales, los insectos, incluso las tinieblas. Y Él tiene en su poder la vida o la muerte. Él es el que gobierna. Él es soberano. Ahora, quizás estás aquí y estás dudando del control de Dios sobre tu vida. Quizás estás dudando del poder de Dios. Quizás quieres ver si realmente Dios puede salvar. O quizás estás dudando del plan de Dios para tu vida. O quizás simplemente estás cansado de tantos problemas. Y quizás no ves el propósito de tanto sufrir. Pero por ello tenemos este pasaje aquí en Éxodo, donde vemos que Yahweh tiene todo el poder. Él sí tiene todo el control. Él puede salvar. Él puede ayudar. Él sabe el futuro. Puedes confiar en su soberanía, en su sabiduría. Puedes confiar en que Él conoce por lo que estás pasando. Él tiene todo el poder. Y el poder de Yahweh es único. Entonces, no te avergüences de dar testimonio de Él. Ahora, vemos una cierta estructura aquí en las plagas, especialmente en las primeras nueve, porque la décima es especial. Y en las plagas vemos tres grupos de tres plagas. Y en esos tres grupos, la primera plaga de cada grupo, vemos que la advertencia a Faraón es en la mañana. La segunda plaga de cada grupo, vemos que la advertencia de Faraón es en su palacio. Y luego, la tercera plaga en cada grupo, vemos que empieza sin advertencia. Y aquí, en versículo 8 de Éxodo 9, vemos aquí el sexto juicio, o esta sexta plaga, donde nos dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Entonces aquí ya no hay advertencia, ¿no? Aquí viene la plaga. Porque Faraón se ha obstinado en pecar, o Faraón no quiere dejar salir al pueblo de Dios. Entonces ya automáticamente empieza la plaga para darles a entender: mira, Dios se va a magnificar, Dios va a mostrar su poder, y en el tiempo de Dios Egipto va a soltar al pueblo de Israel. Entonces aquí en versículo 8 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Y dejando ahí la lectura, vemos esta plaga de las úlceras. Nos lo describe de una forma corta, ¿no? Solamente cinco versículos, pero vemos la importancia de ella. Va enfatizando estas úlceras, va enfatizando este sarpullido. Realmente está describiendo una situación de extremo dolor. Ese término sarpullido es la idea de una erupción en la piel, formada por muchos granitos o ronchas. Y ese término úlceras es la idea de una herida que se abre en un tejido orgánico y no cicatriza, o lo hace con dificultad. Entonces tienen un dolor extremo, y vemos cómo Dios hace esta plaga, porque ahí le dice a Moisés en versículo 8, mira, a Moisés y Aarón: tomad puñados de ceniza. Eso es un milagro, ¿no? Ellos van, toman puñados de ceniza de un horno y lo echan al aire. Y lo que aparenta es que esa ceniza se convierte en polvo y cubre toda la tierra de Egipto. Porque dice: y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto. Y entonces, basándose en ese polvo, lo hacen delante de Faraón. Y en ese polvo, ese mismo polvo es lo que produce este sarpullido con úlceras. Y nos dice que es en los hombres y en las bestias. Esta es la primera vez que vemos que impacta el cuerpo mismo de los egipcios, de los hombres. Dice: sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Esto no es algo limitado a simplemente una zona pequeña. No, estamos hablando de todo el país. Estamos hablando de algo milagroso, algo que no ha ocurrido antes. Es obvio que es mano de Dios. Y Y por ello vemos que lo hacen delante de Faraón para que se dé cuenta. O sea, a este punto ya Faraón está poco a poco conociendo quién es Yahweh. Y Yahweh es diferente a todos los dioses falsos de Egipto, a todos los otros dioses con los cuales se ha enfrentado. Porque lo que Yahweh dice ocurre. Lo que Yahweh hace, nadie lo puede deshacer. Y solamente cuando Yahweh lo deshace es cuando realmente se deshace. Cuando Yahweh lo empieza, empieza. Y cuando Yahweh lo para, lo para. Él es el que tiene el poder, es el que tiene el control. Y su control lo abarca todo. O sea, no solamente tiene poder en una localidad pequeña, sino que tiene poder sobre todo Egipto y, como nos dice la Escritura, sobre toda la tierra. Y eso es algo que Dios quiere que Faraón conozca, pero a través de Faraón y de esta historia, de esta narración, de estas plagas, que nosotros también nos demos cuenta de que Dios es soberano. Él lo tiene todo en control. Nada se escapa de su observación y por ello podemos confiar en Él. Podemos confiar en su control total sobre nuestras vidas, sobre las circunstancias que nos pasan de día en día, sobre esos problemas que vienen en el peor tiempo. Y siempre decimos, ¿cómo puede ser que haya ocurrido ahora? Cuando nos damos cuenta de que Dios siempre llega a tiempo. De que Dios siempre hace las cosas cuando debe de hacerlas. Que siempre tiene un propósito para hacerlas. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que le conozcamos. Y si al leer estos capítulos sobre las plagas os dais cuenta, realmente mantenéis los ojos abiertos, vais a ver vez tras vez que Dios quiere que los hombres se den cuenta de quién Él es. De que Él no es un Dios falso. De que Él no es alguien cualquiera. Él es único. Él, y solamente Él, es Dios. Y entonces aquí, en esta narración sobre esta plaga de las úlceras, de este sarpullido de úlceras que nos dice aquí Éxodo 9, vemos que Moisés y Aarón hacen exactamente lo que Dios les ha dicho que hagan. Porque en el versículo 10 dice, y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Esto no es un proceso natural normal, esto no es que ocurra todos los veranos, o en cierto tiempo, o cierta estación, o simplemente es una alergia que ocurre. No, eso es algo que Dios ha producido con su poder, en su tiempo, como Él ha querido hacerlo. Y entonces vemos este sarpullido de úlceras sobre los hombres y las bestias. Y versículo 11, una nota muy interesante y muy importante, donde nos dice que los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Y si recordáis, al principio de las plagas, vemos que los hechiceros son bastante importantes para Faraón, porque mientras que los hechiceros puedan imitar lo que Dios está haciendo, pues entonces Faraón no le importa lo que Moisés y Aarón están haciendo con el poder de Dios. Y entonces intentan imitar y lo logran. Logran, ahí en capítulo 7, versículo 11 y 12, nos dice que logran imitar la sangre. Ahí en Éxodo 7, versículo... Ah, perdón, esto es cuando imitan la vara hecha culebra. Cuando ahí en Éxodo 7, versículo 10, dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Versículo 11, entonces llamó también Faraón a Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Saltando al versículo 21, Vemos que hacen lo mismo con la sangre, que producen o imitan la idea de convertir las aguas en sangre. Y ahí en versículo 21 de Éxodo 7 dice: asimismo los peces que habían en el río murieron y el río se corrompió. Esto es después que Dios convirtió el río en sangre y todas las aguas de Egipto. Dice, el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Entonces en versículo 22 de Éxodo 7 nos dice que vienen los hechiceros de Egipto e hicieron lo mismo con sus encantamientos. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. También en capítulo 8, versículo 7, donde dice, y los hechiceros hicieron lo mismo. ¿De qué está hablando? De estas ranas que suben del río. Y dice que hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. También en Éxodo 8, 18, vemos a los hechiceros. Éxodo 8, 18. Y entonces aquí es, los hechiceros están intentando producir piojos, aquí traducido piojos, quizás un mosquito o quizás simplemente un insecto, y los hechiceros están intentando hacer lo mismo. Pero en versículo 18 dice, los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Ahí mismo están llegando a un conocimiento de Dios que, oye, lo que ha ocurrido es divino. Solo Dios puede hacer eso. Y esa es la última vez que escuchamos de ellos hasta que llegamos aquí al capítulo 9, versículo 11, donde nos menciona los hechiceros otra vez, donde va a ser la última vez que aparecen, porque no pintan nada en la historia. No tienen poder. No, ni siquiera se pueden presentar delante de Moisés, porque tienen tanto dolor por el sarpullido de las úlceras que tienen. Y ni siquiera se pueden curar. Es que los hechiceros mismos se dan cuenta del poder de Dios, porque el poder de Dios es obvio. No pueden evitar el control de Yahweh. Aquí los hechiceros ni siquiera se pueden sanar. A sí mismos no pueden sanar a nadie, no pueden ayudar a nadie. Simplemente están ahí, están sufriendo, pero se están dando cuenta de quién Yahweh es. Y en versículo 12 nos dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Porque incluso antes de mandar a Moisés a Faraón, antes de mandarle a Egipto, ya Dios ya le dijo a Moisés, mira, no os va a dejar ir hasta que básicamente yo muestre mi mano fuerte. No os va a dejar salir sino por mano fuerte. Porque Faraón se iba a endurecer su corazón, y al seguir en ese endurecimiento, y al punto que Dios endurece su corazón, con el propósito de que Dios sea glorificado, de que todas las naciones escuchen las maravillas de lo que Dios hizo en Egipto y cómo Dios ha redimido a su pueblo, los ha liberado y salvado de una situación imposible, de una nación tan poderosa. Pero Dios, Yahweh nuestro Dios, es el Dios de lo imposible. Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Y es que el poder de Yahweh es único. No te avergüences de dar testimonio de Él. Porque ahora, en versículo 13, sigue mencionando otra plaga. Y aquí en versículo 13 nos menciona que empieza en la otra ronda, en otro grupo de esas plagas. Y ahí en Éxodo 9, versículo 13, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana. Entonces lo vemos otra vez ahí, yendo de mañana delante de Faraón, y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, Y otra vez está enfatizando lo que Dios dice, porque el poder que Moisés demuestra, que Moisés tiene, viene de Dios. O sea, no es su propio poder. La autoridad que Moisés tiene no es su propia autoridad, es la autoridad de Dios mismo. Y por ello, vemos esta como una fórmula, ¿no? Constantemente va repitiendo estas frases que dice, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, ese es el propósito. Dios quiere que su pueblo le sirva, le adore, que realmente vivan para él. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y aquí en versículo 14 parece que lo que Dios está diciendo es que le va a subir el fuego. Va a subir el fuego a las plagas. Las plagas van a incrementar, van a ser más duras, hasta que por fin ya no puedan más, ¿no? Con la muerte del primogénito. Y entonces dice, yo enviaré todas estas plagas a tu corazón. O sea, eso te va a impactar de una manera increíble. Dice, sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas. Y este es el propósito. Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Eso es lo que Dios desea. Y esta es una de las razones por la que Dios hizo todas estas plagas. Por la que Dios tomó su tiempo en sacar al pueblo de Israel de Egipto. Porque Él puede hacer lo que Él quiere cuando Él quiere. Su tiempo es siempre perfecto. Por ello podemos confiar en Él. Pero vemos aquí que Dios tiene un propósito. Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y en versículo 15 dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y aquí en versículo 15 vemos que dice, porque ahora yo extenderé mi mano. Pero realmente hay una traducción que quizás sería mejor, incluso la mayoría de las traducciones lo traducen de esta manera, como la Biblia de las Américas, que dice, porque si yo hubiera extendido mi mano, o sea, no es que lo va a hacer en un futuro, sino que si lo hubiera hecho, o sea, y cuando lo hubiera hecho, Dios podría haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, mostrando que Él realmente no ha subido el fuego aún. O sea, la razón por la que los hijos de Israel no están fuera de Egipto es porque Dios aún no lo quiere. Y entonces no es tanto porque ahora yo extenderé mi mano, sino si yo hubiera extendido mi mano. La Biblia de las Américas lo traduce de esa manera, dice, si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habríais sido cortados de la tierra. O sea, mostrando el poder que Dios tiene. Si Dios hubiera querido, los hubiera sacado desde hace mucho tiempo. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Y entonces, simplemente expresando que Dios hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Y en versículo 16 dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y ahí vemos el propósito de las plagas. Aquí Dios realmente le está dando las razones por la que está mandando estas plagas a Egipto y por las que está usando a Faraón para que las naciones conozcan el poder de Dios y para que su nombre sea anunciado. Porque luego cuando vemos al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida, esas naciones han escuchado lo que Yahweh hizo a Egipto. Ese es el propósito de Dios. Incluso hoy en día se conoce lo que Dios hizo en Egipto, porque ese era el propósito de Dios, darse a conocer. De que en versículo 14 nos dice que no hay otro como yo en toda la tierra. Y en versículo 16 nos dice: para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en la tierra. Ese es el propósito. Por esa razón, vemos que no solamente Faraón endurece su corazón y su corazón se endureció, sino que también Dios endurece el corazón de Faraón con el propósito de que Dios sea glorificado, porque Dios quiere que su nombre sea anunciado en la tierra. Dios quiere que los hombres conozcan a Dios. Y por ello nosotros debemos de anunciar y dar testimonio de Él. Y entonces aquí en versículo 16 nos dice: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Incluso en Éxodo 10, versículo 1 al 2, vemos como Dios se lo dice al pueblo de Israel, que ellos deben de contarlo a sus hijos. Porque en Éxodo 10, versículo 1, dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios se quiere dar a conocer. También en Éxodo 14, versículo 31, cuando Dios destruye al ejército de Egipto en el Mar Rojo, en Éxodo 14, versículo 31, vemos que Israel se da cuenta del gran hecho que Dios ejecutó. Y ahí en Éxodo 14, versículo 31, dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Eso es lo que Dios desea. Dios desea que le conozcamos. Dios desea que demos a conocer su nombre y que no nos avergoncemos de dar testimonio de Él, porque su poder es único. Él es único. Por eso nos dice ahí al final del versículo 14: no hay otro como yo en toda la tierra. Y entonces después de dar la razón por la que ha mandado estas plagas, en versículo 17 dice: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Y entonces aquí mismo vemos que Dios está diciendo a Faraón: aún te exaltas a ti mismo, aún estás orgulloso después de ver que Yahweh es el Dios del universo, Él lo controla todo y no puedes hacer nada contra Él, y aún así te enorgulleces cuando debes de humillarte, debes de reconocer quién Él es. Y entonces en versículo 18 dice: he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado. Y entonces aquí vemos esta siguiente plaga, que va a ser una tormenta. Realmente es una tormenta de granizo, porque luego cuando lo describe, vemos que hay truenos y hay fuego y hay... está lloviendo este granizo muy pesado. Y ese término muy, ahí en versículo 18... lo enfatiza como que en gran abundancia, muy pesado. Ahora, yo por curiosidad fui al internet para saber más o menos cuál ha sido una bola de granizo, la más grande que se ha visto, ¿no? Que se ha medido. Y me sorprendió, hay un montón de fotos, hay un montón de historias. Hay historias en algunas tempestades de granizo de cientos de personas morir por el granizo. Y entonces, después de estar mirando en algunas partes, no encontré el más grande hoy en día, pero sí encontré que en el 2010, simplemente para que nos demos una idea de lo posible que serían estas... este granizo tan grande, y seguramente Dios lo está mandando de una manera especial, seguramente era mucho más grande. Pero si os podéis imaginar que en el 2010, en julio del 2010, en un estado de South Dakota, ahí en Estados Unidos, un granizo, o sea, una bola de granizo que medía 20 centímetros de diámetro. O sea, estamos hablando de un granizo muy grande. Y dicen que normalmente, o sea, el granizo cae, si recuerdo bien que lo leí, a 50 pies por segundo. O sea, el punto es que cae muy rápido. Y si te pega una bola de granizo de ese tamaño y no lo puedes evitar, o sea, estás perdido. O sea, no hay posibilidad de escaparlo. Incluso esa bola allí de que os comento, de South Dakota, pesaba 880 gramos. O sea, casi llega a un kilo. Os podéis imaginar un golpe de un pedazo de hielo, ¿no?, que cae del cielo, que te da en la cabeza. Y entonces aquí está hablando de granizo muy pesado. Y ahí mismo dice, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Y Egipto ya llevaba fundado mucho tiempo. Y entonces está enfatizando de que, mira, este granizo va a ser inigualable. Y el versículo 19 dice, envía pues, y aquí vemos una advertencia, vemos la misericordia de Dios, que él quiere saber, a ver, ¿cuánta fe en mi palabra tienes? Dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él. ¿Y cuál va a ser el resultado? Morirá. ¿Vale? Si está en el campo, si no lo habéis recogido, va a morir. Incluso ese término recogido ahí en versículo 19, literalmente es la idea de llevar a un refugio. Entonces les está indicando, mira, tenéis que refugiar a las personas y a los animales, porque si no van a morir. Versículo 20 dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Ahora, ese término huir literalmente es la idea de correr para escapar. O sea, ellos ya se han dado cuenta de quién Yahweh es. ¿Saben? Quizás no han llegado a un conocimiento de poner fe en Dios, pero sí saben de lo que es capaz. Y por ello, lo más rápido posible, dice que hacen huir sus criados y su ganado a casa. Es la idea de correr a un refugio de seguridad, porque se dan cuenta del poder que Dios tiene. Y vemos que aquel que realmente confía en Dios, vez tras vez en las Escrituras vemos que Dios provee esa ayuda y ese rescate, esa liberación. Incluso en Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y entonces aquí vemos que estos siervos de Faraón, eso es importante, ¿no? Son los siervos de Faraón, ellos confían en la palabra de Dios, y por ello su ganado y sus criados no mueren. Pero en versículo 21 dice, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y ahí en versículo 22 dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y quizás no habías pensado en eso antes. Porque vale, puedes guardar a los ciervos. Puedes guardar a los animales. Pero las siembras, no lo puedes guardar. Entonces, por eso dice ahí el versículo 22, la última frase, dice, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Especialmente Egipto se le conocía por su grano. No eran tanto ganaderos, porque lo despreciaban, como lo vemos con los hijos de Israel, que cuando llegaron a la tierra eran ganaderos y los despreciaban. Eran mucho del campo, tenían mucho campo, mucha siembra. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Ahí en versículo 23 dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Versículo 24 lo enfatiza, dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Esto es una tormenta grandísima. Hay relámpagos, hay granizo, incluso hay algunos que piensan que quizás, porque muchas veces el granizo acompaña los tornados, hay algunos comentaristas que dicen es posible que hubiera tornados. El punto es que aquí nos menciona esta tormenta, ¿no?, grande, que está destrozando todo lo que tiene por en medio, porque era granizo muy grande, muy pesado. Y entonces dice versículo 23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Versículo 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Ese término hirió es la idea de destruir, de golpear. Y ese término desgajó es la idea de destruir, de romper en pedazos. Entonces aquellos árboles frutales que tenían, esa fruta quizás que estaban esperando para que se madurase, para que la pudiesen comer, y las estaban preparando y estaban ansiosos para que llegase ese tiempo para recogerlas, en un momento se desvanece toda esperanza de recoger ese fruto. Incluso también nos dice que destruyó toda la hierba del campo. Y entonces en versículo 26 nos da un detalle muy importante, porque aquí vemos la separación que Dios ha hecho entre Egipto e Israel. Porque ahí en versículo 26 dice, solamente en la tierra de Gosén, ahí es donde estaba el pueblo de Israel, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Dios, una vez más, demostrando su gran poder, su gran majestad, que Él es el que lo controla absolutamente todo. Dice el versículo 27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Y es interesante porque aquí en versículo 27 aparenta que Faraón se está arrepintiendo, aparenta que él ya se da por vencido, pero tenemos que recordar que esa tormenta sigue, y cuando la tormenta sigue, cuando la maldad, o cuando esa ruina está en ese momento, es muy fácil prometer, es muy fácil hablar, pero difícil de actuar. Y entonces él hace llamar a Moisés y a Aarón y les dice, he pecado. Dice, Jehová es justo. Y ese término pecado es la idea de fallar la meta, de ser culpable, de ofender, de tener una falta. Y entonces indica que Yahweh, él es inocente, que él es recto, él es piadoso, él es justo. Dice, y yo y mi pueblo impíos. Usando un término exactamente lo opuesto. Ese término impíos es la idea de transgresores, de culpables. Y entonces en versículo 28, Faraón le dice a Moisés, dice, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y entonces en versículo 29 dice, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo. ¿Cuál es el propósito? Para que sepas que de Jehová es la tierra. Porque al salir y al orar, es obvio que Dios es el que lo ha mandado, es el que lo ha parado, es el que tiene todo el control. Enfatizando ahí el poder de Dios y su soberanía sobre la naturaleza. Y entonces vemos que Moisés lo va a hacer. Pero él sabe, él ya conoce sobre Faraón. Y vemos que él está dispuesto a orar para que Dios quite la tormenta, aunque sabe que Faraón no es sincero con sus palabras. Porque aquí en versículo 31 dice, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. O sea, aún no le conocéis como lo debéis de conocer, no le teméis. Y entonces el versículo 31 y 32 nos describe un poquito sobre el campo, lo que ha ocurrido en el campo, porque especialmente para gente agricultora es muy importante. Seguramente leyendo esta historia está pensando en el campo. ¿Qué ha ocurrido con el campo? ¿Qué ha ocurrido con el campo? ¿Qué es lo que estaba plantado? Y en versículo 31 nos lo dice. Dice, el lino, pues, y la cebada fueron destrozados. Porque la cebada estaba ya espigada. Y ese término aquí traducido, espigada, es la idea de que ya está en espiga. ¿Vale? Entonces, aún está la planta y está en espiga. Dice, y el lino en caña, y aquí traducido en caña, simplemente, literalmente en el lenguaje original es la idea que está en flor, ¿vale? Entonces simplemente estaban lo suficientemente grandes para que cuando cayese el granizo lo destruyera por completo. Pero en versículo 32 nos dice, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados. Porque eran tardíos. O sea, porque no era su temporada aún. Estaba plantado, pero aún no habían crecido lo suficiente para que cuando cayese el granizo los destruyera. Y eso nos hace entender un poquito de lo que se van a comer las langostas. Cuando venga la plaga de las langostas, ¿no? Va a haber algo verde, porque van a venir y se lo van a comer todo. Pero en este momento vemos que el trigo y el centeno no han sido destruidos. En versículo 33 nos dice que Moisés salió de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo el control total que Dios tiene. Y versículo 34 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Ese término obstinó, ahí traducido obstinó, literalmente es la idea de incrementar o de sumar. Es el término ahí en el lenguaje original. Entonces es la idea sumó a su pecado o incrementó su pecado. Por eso dice, se obstinó en pecar. Y endurecieron su corazón él y sus siervos. No solamente indica que el faraón ha endurecido su corazón, como nos lo ha mencionado varias veces, pero ahora incluso los siervos se añaden a la lista de aquellos que endurecen su corazón. Y entonces en versículo 35 dice, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Si notáis esa última frase, de que Jehová lo había dicho. Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Dios ya conoce lo que va a ocurrir. Él lo tiene todo controlado. Y entonces ya ahí nos determina la escena, básicamente como las escenas de las plagas, dando a entender que, bueno, pues esto va a seguir hasta que Dios quiera. Y es que el poder de Yahweh es único. No te avergüences de dar testimonio de Él. Ahora, quizás piensas que Dios no te puede ayudar con tus problemas. Pero es que debes de recordar las obras maravillosas de Dios. Debes de recordar lo que Dios puede hacer. Y recordar el cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Y por ello debes de pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. Ahora quizás te encuentras oprimido y estás harto. Pues debes de reconocer que Dios conoce tu situación. Recuerda la justicia de Dios. Descansa en el poder de Dios. Memoriza su palabra para que te ayude en tu día a día. Confía en el plan de Dios para tu vida. Ahora, quizás has perdido la esperanza de salir de tus aflicciones. Y es que debes de recordar el amor de Dios hacia ti. Debes de enumerar las bendiciones que Dios te da. Debes de reconocer el control de Dios sobre todo. Reconocer su sabiduría. Y descansar en el Dios que te cuida. Y el que te da lo que necesitas. En el momento que lo necesitas. Porque puedes confiar en Dios. Y es que el poder de Yahweh es único. Debes de confiar en Él. Y no debes de avergonzarte de dar testimonio de Él. Vamos a terminar en oración.